nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com. Las 24 horas del día. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes ya este martes 28 de mayo aquí en Martí es para ti. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este esfuerzo de la Oficina de Transmisiones para Cuba, a esta hora, a las 4:32 de la tarde, de poner en perspectiva para toda nuestra audiencia toda la labor que se realiza en las diferentes plataformas en función y en beneficio de toda nuestra audiencia. A las 4:33 de la tarde presentamos aquí a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, para que nos ponga en función a toda nuestra audiencia de toda la labor que realiza hasta ahora, pues, la redacción de Radio Martí. Buenas tardes, José Luis.
Muy buenas tardes, Tomás, también a nuestros oyentes. Bueno, entre las noticias de este noticiero, este informativo que comienza a las 5 de la tarde, estamos profundizando y esperando detalles de este encuentro que tiene lugar allá en Oslo, en Noruega, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y del presidente encargado Juan Guaidó reanudaron en las últimas horas del lunes las conversaciones exploratorias, hasta ahora exploratorias, es lo que se ha dicho. Entre tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha considerado hoy que este diálogo, así lo han calificado ellos, diálogo que tiene lugar en Noruega entre la oposición y el chavismo, debe centrarse en la salida de Venezuela de Nicolás Maduro y establecer ese tema como una prioridad. En el marco de todo esto, el Grupo de Lima, de acuerdo a lo que se ha anunciado por parte de la Cancillería canadiense, van a discutir la crisis nuevamente que está viviendo Venezuela la próxima semana en Guatemala.
Interesante, recordemos que el viernes pasado, ahí en Bruselas, se reunió el canciller cubano Bruno Rodríguez con la alta comisionada para las relaciones exteriores del pacto, Federica Mogherini, y hay que ver todo este juego geopolítico, cómo termina.
Demasiado juego, ¿no?
Demasiado juego, bastante juego y pocos resultados hasta ahora.
Bueno, hasta ahora y muchas caras largas.
Exacto.
Muchas caras largas. Es que todo se resuelve, casi todo se resuelve hoy en una mesa de negociación.
De negociación, cómo no.
Hablando de negociación, el presidente Donald Trump, Tomás, dice que un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear es posible y señala las sanciones económicas como un factor que ha ayudado a disminuir la tensión en Oriente Medio. Y también las autoridades brasileñas se están movilizando para afrontar la crisis que está viviendo el sistema penitenciario tras la muerte de al menos 55 presos en peleas registradas en 4 cárceles del país en las últimas horas.
Increíble.
Esto y mucho más, por supuesto, comenzando a las 5 de la tarde.
Las gracias a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos. la bienvenida aquí en Martí es para ti a nuestra colega, la periodista María Salas, al frente de dos importantes segmentos en el noticiero de Televisión Martí, Sala de Cine, y también nos hablará de Viernes de Estreno. Buenas tardes y bienvenido a Martí es para ti, María.
Hola a toda mi gente linda, mis radioyentes aquí de Radio Martí. Bueno, para mí siempre es un honor que me inviten para hablar de mi tema favorito, que es, por supuesto, la industria del cine y Hollywood. Bueno, les tenemos una gran sorpresa esta semana, y es que este miércoles, en el noticiero a las 6 y las 10 de la noche, estaremos con una de las actrices más queridas, más populares y más sensuales del planeta Tierra. ¿Saben de quién hablo? Ganadora de un Oscar, un Globo de Oro y un Emmy, Halle Berry. Y es que no lo van a creer, a los 52 años de edad está más espectacular que nunca, haciendo todas sus propias secuencias de acción, combate mano a mano, hazañas peligrosísimas. Y qué mejor que disfrutar con Halle, que nos va a contar cómo se mantiene tan perfectamente bella y en perfecta condición física. Así que no les quiero decir mucho, pero la pieza va a ser muy especial.
Recuerdo, María, disculpa que te interrumpa, recuerdo una de sus grandes actuaciones, aquella película llamada Monster Ball.
Monster's Ball, ting, 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 ting. Precisamente, diste el clavo, porque esa fue la película que le concedió el Oscar. Y no solo el Oscar, sino fue la primera mujer afroamericana en llevarse a casa la estatuilla dorada, precisamente por esa interpretación que tú mencionas. ¿Te acuerdas que hizo esas intensas escenas amorosas?
La intensa escena amorosa y el tema racial en esta película.
El tema racial que aún prevalece, no solo en Hollywood, sino que en el mundo entero se sigue hablando de la discriminación y el racismo que existe en nuestra sociedad. Bueno, parte 2 de ese reportaje nos trae a Chad Stahelski. ¿Y quién es Chad? Chad es nada más y nada menos que el director de precisamente la razón por que entrevistamos a Halle Berry, es porque es la nueva miembro, se añade al equipo de John Wick en el capítulo 3, Parabellum, que Parabellum en latino significa listo para el combate, listo para la batalla. Se aprende algo nuevo todos los días. Chad Stahelski es el director y el coreógrafo de la trilogía de John Wick. ¿Y te acuerdas de Brandon Lee?
¿Cómo no?
Bueno, él fue el doble de Brandon Lee justo antes de morir en The Crow, cuando ese fatídico disparo tomó la vida de uno de los héroes de acción por excelencia y el experto en artes marciales, hijo de
Bruce Lee.
Así que Chad Stahelski estará con nosotros el jueves a las 6 y a las 10 de la noche y nos va a contar cómo Keanu Reeves y especialmente cómo nuestra queridísima Halle Berry se preparó intensamente para todas esas secuencias de acción de esta trilogía.
¿Cómo no? Bueno, pero el plato fuerte nos lo tienes aún para el viernes. ¿Qué tenemos en Viernes de Estreno?
Ah, Viernes de Estreno, bueno, ya los niños están de vacaciones, así que nos vamos con toda la familia a las salas de cine, porque realmente este fin de semana hay muchos estrenos, y la mayoría para adultos y algunos adolescentes. Los niños todavía pueden disfrutar de Pikachu, y en 2 semanas se estrena El Secreto de las Mascotas, pero este fin de semana tendremos una crítica de Godzilla, King of the Monsters. Así que Godzilla regresa al cine y esta es la secuela del clásico de 2014. Han habido varias películas de Godzilla, pero Godzilla 2, Rey de los Monstruos, sigue la historia de Godzilla del 2014, donde nuevamente la agencia Monarch de criptozoólogos van a ver cómo Godzilla se enfrenta a Mothra, Rodan y su némesis final, que es el rey de tres cabezas, Ghidorah. Y es que estas superespecies monstruosas quieren competir por la supremacía del planeta y quieren que la humanidad deje de existir. Así que nosotros los seres humanos estamos pendientes de un hilo. Por supuesto, también llega Rocket Man. ¿Te acuerdas de la canción de Elton John?
¿Cómo no?
Rocket Man. Bueno, ahora nuevamente otro biopic se apodera de la gran pantalla, pero esta vez le toca a Elton John. Es la historia de su vida, que va a incluir elementos fantásticos sacados de algunas de sus canciones. Y la historia comienza cuando tenía 11 años y continúa hasta la edad adulta. Pero claro, esta es una película clasificada R y solo para los mayores de la casa. Para los que prefieren los thrillers de horror, más con Octavia Spencer. Bueno, esta es una película de esas que quienes les gusta los espantos y los escalofríos. Se trata de una mujer solitaria que se hace amiga de un grupo de adolescentes y lo invita a tener una gran fiesta en su casa, pero de ahí sus intenciones son muy, muy siniestras. No quiero dejar de decirles quién interpreta a Rocketman. Es Taron Egerton. ¿Te acuerdas de...?
¿Cómo no?
De Kingsman y el Círculo Dorado y todas las películas estas de Kingsman. Bueno, pues ahora le toca a él. Y ya se dice que podría repetirse la historia igual que con Bohemian Rhapsody, que tal vez este chico joven, Taron Egerton, podría ser nominado por interpretar al ídolo del rock and roll, Elton John.
Bueno, pues ahí lo tienen. Todo lo que esta semana nuestra querida colega María Salas nos trae en Sala de Cine y Viernes de Estreno. Gracias, María, un placer por estar aquí con nosotros en Martí es para ti.
Bueno, qué rico esconderse del calorcito del verano en las salas de cine.
Bueno, le damos la bienvenida, Martí es para ti, a la destacada intelectual cubana, la poetisa, la escritora Marielena Cruz Varela, que sumado a su participación en el programa Hoy en Cuba, donde emite diariamente un comentario, también pues es colaboradora de la página martinoticias.com, nuestra página digital. Buenas tardes, Marielena, y bienvenido a Martí es para ti.
Pues muy buenas tardes, Tomás, y bien llegada.
Bien llegada, un gusto tenerte. Bueno, nos gustaría aquí en Martí es para ti que nos comentes en qué consiste la labor que tú realizas en martinoticias.com.
Bueno, sabes, estoy nuevita aquí todavía. Apenas llevo 3 semanas en la página de Internet. Para mí es un mundo no nuevo porque he trabajado en Internet otras veces, pero no como prensa digital porque siempre he trabajado en prensa plana. Es un mundo que se mueve mucho, es un mundo muy rápido, hay que activarlo constantemente. Con un periódico uno tiene la ventaja de decir nada es más viejo que un periódico de ayer, ¿no? Y es verdad. Pues tengo una columna fija los domingos que se llama En mi opinión, se llama Marielena Cruz Varela, En mi opinión, donde opino a la manera en que estoy acostumbrada a hacer, ¿no? Con franqueza, abiertamente y corto, porque no creo que los artículos de opinión deban ser muy largos, ¿no? Sino que deben ser como bloques, como pedradas en el ojo del lector, que nadie permanezca indiferente. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Estás de acuerdo o no? Ahora, mañana creo que debo inaugurar también un segmento literario dentro de la sección Arte y Literatura de la página digital. Por el momento esto es lo que hay, porque estamos como que reajustando todavía el contenido.
Pero también vino un pajarito y me dijo que sumado a todo esto, la página digital tiene su propio espacio televisivo los martes durante 1 hora en el cual tú participas.
Ah, sí, tenemos el programa en vivo La Cuba que viene, con Pablo Alfonso como moderador y como compañero de mesa, pues Luis Felipe Rojas, un chico muy talentoso, un valor cubano joven, de esos que te hacen sentir que la Cuba que viene tiene futuro, tiene proyecto. Y bueno, hemos hecho 2 programas, ¿sabes? Todo lo que empieza es un tanteo, ¿no? Pero creo que pinta bien, que va bien el programa, está, a mí me gusta comunicar, ese es mi fuerte, comunicar, es lo que se me da bien, ya sea escribiendo o hablando, yo puedo comunicar, puedo hacer vibrar a la gente, vibro yo, doy lo que soy, completamente. Así que esperemos que todo salga bien, que todo vaya adelante.
Cómo no, tengo una última pregunta para ti, Marielena. En tu exilio en España, cuando pasaste por ahí, que te acogió la madre patria, pues fuiste empleada en varios periódicos importantes, trabajaste en uno de ellos, recuerdo La Razón, un periódico enorme, grandísimo, de los principales de España. La pregunta es la siguiente, ahora que estás en este mundo digital, en esta cosa fantástica, ¿cuál dirías tú que notas que son las diferencias fundamentales entre ser redactora, ser columnista de un periódico grande de prensa plana y este mundo del Internet de la época digital?
Bueno, el Internet es más directo, no tienes que esperar al otro día a comprarlo. El internet se mueve más, tienes que estar más activo, más al hilo, ¿no? El periódico, se prepara el periódico del día. Ya si sucede algo en último momento, bueno, pues se va corriendo, se hace otra tirada, se hace un especial, pero es más sereno. A pesar de los pesares, ha tenido que venir internet a demostrarnos que la prensa plana es mucho más serena que el periodismo en internet.
Bueno, a pesar de eso, te hice la pregunta por lo siguiente. Recientemente leí con zozobra y con preocupación, porque soy un amante de la prensa plana también, que un periódico como The New York Times se esperaba que en los próximos 10 años pudiese desaparecer ante el empuje de la prensa digital. ¿Crees tú que hacia esto vamos, que peligra la prensa plana en un futuro ante el avance tecnológico?
Se ha hablado mucho de eso, de que peligran los libros impresos también ante el avance tecnológico. Si es así, hay que aceptarlo. Si fuera así, yo no creo que tampoco lo lleguemos a ver. Todavía hay muchas personas que prefieren. Yo prefiero el libro, tocarlo, olerlo, incluso soy muy de oler. Pero también tenemos que tener en cuenta que todo lo que sea internet sea barato y la gente, o sea, es más económico a nivel de bolsillo, y las personas están tratando de cuidar sus ingresos también. O sea, hay que aceptar los cambios y aceptarlos buenamente. No es una cuestión de estarse negando a que las cosas, lo mismo que apareció hace, cuántas cosas han desaparecido, los dinosaurios desaparecieron, pero aquí estamos nosotros, ¿no? Si es así, ¿qué le vamos a hacer?
Cómo no, las gracias, un placer.
Quedará
como siempre
la historia en los chips digitales.
Las gracias a nuestra colega, la poetisa María Elena Cruz Varela, aquí en Martí es para ti. Gracias, María Elena. Bueno, y mientras esperamos a nuestros colegas de martinoticias.com, vamos a reiterar algunos titulares a esta hora del día en la temática cubana. Lo informado durante esta jornada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, que condenó las condiciones impuestas al movimiento y las actividades sobre el doctor Eduardo Cardeo, opositor cubano y preso político en libertad condicional. En su cuenta de Twitter, Mike Pompeo dijo que el régimen cubano puede haber liberado al doctor Cardés antes de concluir su injusta condena de 3 años de cárcel, pero las restricciones impuestas significan que todavía no está libre. Ya le damos la bienvenida a las 4:48 de la tarde a nuestro colega Pablo Alfonso, el periodista y director de la plataforma digital martinoticias.com. Muy buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Un saludo a todos tus radioyentes. Eso de 4:48, tan puntual, ¿es para decir que yo llegué 3 minutos tarde?
No, es como indican que debemos cada vez que vemos un invitado, pues decir a la hora que...
Muy bien, pues yo dije, bueno, pues no podía llegar más temprano.
No, ¿cómo no?
Mira, estaba reuniendo alguna información para comentar aquí en este espacio, y precisamente en relación con lo que tú estabas hablando, del doctor Cardet, la reacción del Departamento de Estado y del secretario del Departamento de Estado también. Algo que me llamó la atención es que en la declaración del Departamento de Estado criticando los límites que se han impuesto a la libertad condicional de Cardet, señalan que Cardet es uno de los más de 100 presos políticos que hay en Cuba. Y en realidad esa cifra, yo así tan precisa, no la conocía. Así es que casi podemos tomar como cierto que el Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que en Cuba hay por lo menos 100 presos políticos. Y eso me parecía que era importante, una información que tenemos en la página y una observación a hacer. Por supuesto que estamos informando de este encuentro que hay en Oslo, Noruega, no el encuentro que comienza esta semana entre los oficialistas venezolanos y los opositores de Guaidó, sino un encuentro de derechos humanos, de organizaciones no gubernamentales, politólogos, en la que participan 13 cubanos que viven en el exilio, María Huerlao, de la organización Archivo Cuba, Larixa Diversen, que vive aquí en Estados Unidos desde que tuvo que salir y dejar atrás Cubalex, esa organización de civil legal, para asistencia legal, que ella fundó en Cuba, y el rapero Henry Lazo.
Cienfueguero.
Cienfueguero. Confieso que no sé mucho de rap, así es que me quedo ahí con que es el rapero Henry Lazo.
Henry vive en Cuba. Henry fue detenido porque escribió un rap en contra.
Por eso quería saber si todavía estaba viviendo en Cuba o regresará.
Lo invitaron.
Lo invitaron a esta reunión. Qué bueno que haya podido asistir. Otra información que sí me parece preocupante es la declaración que publica la prensa oficial en Santi Espíritu. Son declaraciones del director provincial de salud en relación con el alto número de casos de dengue que se reportan en Santi Espíritu. Y me preocupa eso, me llama la atención, porque la desproporción que hay en la provincia de Santi Espíritu en relación con los casos de dengue que hay informados en todo el país es descomunal.
Es descomunal.
Es una cosa que tendrían que preguntarse, me imagino que se estarán preguntando, las autoridades sanitarias de Santi Espíritu, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? Y digo que es la desproporción descomunal porque, según el director provincial de salud, en lo que va de año, el número de casos de dengue que dan positivos en Santi Espíritu supera ya los casos del año pasado. Y eso es preocupante. Y más preocupante, es decir, que el 40% de los casos que se examinan dan positivo de dengue. O sea, de cada 100 personas...
Casi la mitad,
el 40%. Una cifra que difiere muchísimo, dice el director provincial de salud, del promedio nacional, que en este momento es de un 5%. O sea, ¿qué pasa en Santi Espíritu? Hay más depósitos de agua acumulada.
Ese es uno de los problemas.
Hay más vectores, no se están aplicando las normas sanitarias que se aplican en otros lugares. Y si no se están haciendo, ¿quién es el responsable de eso y por qué? Yo creo que son preguntas que las autoridades sanitarias tienen que hacerse y que me imagino que los ciudadanos también estarán haciéndole a las autoridades sanitarias y estarán tomando nota de lo que se informa, porque indiscutiblemente la ciudadanía también forma parte de las medidas higiénicas que se podrían implementar en un momento determinado. Otra lamentable situación en relación con la crisis de los migrantes cubanos que están ahí atascados, digo yo, en la frontera sur de Estados Unidos, frontera norte de México. Esto sucedió en el municipio de Acuña. Acuña es un pequeño municipio del estado de Coahuila y resulta que la prensa local, y nosotros informamos eso ayer, hoy también se estuvo informando, la prensa local daba cuenta de que el director de Protección Civil y Bomberos de ese municipio, el señor Leonardo Daniel Carrera Martínez, fue suspendido de sus funciones y está bajo investigación porque se publicaron en las redes sociales fotos y videos explícitos que lo involucran en la extorsión de las cubanas, de las migrantes cubanas, para extorsionarlas pidiéndole favores sexuales para mejorar su situación allí. Y digo cubanas porque se trata de más de un caso. O sea, esto es un funcionario más. En el mundo hay muchos funcionarios corruptos en cualquier país.
No es el único caso.
Que no es el único caso, pero se aprovecha de esta situación para medrar en la forma que lo ha hecho. Y quisiera cerrar con una nota casi de color, un poco de humor negro. Digo humor negro porque es así, se dice una cosa, bueno, es un humor pero lamentable. ¿Por qué lamentable? Porque se refiere a las necesidades básicas de la población en Cuba en este momento. Los habaneros estaban de fiesta este fin de semana porque el gobierno puso a la venta pescado.
El jurel.
Unos le dicen jurel, otros le dicen chicharro. Otros dicen que tiene la piel demasiado negra. El problema es que creo que tocan tres pescados o un
Cuatro por familia.
Cuatro pescados por familia a 20 pesos cubanos la libra. Y usando esa semántica tan retorcida que a veces hace falta un intérprete para identificar lo que dice el régimen, resulta que el anuncio de la venta de pescado es: el pescado está liberado pero controlado. Entonces, yo, bueno, ¿cómo es posible que comience la venta de pescado liberado y controlado? No sé qué tipo de libertad es esa que se controla. Me reía mucho con un Twitter de Amy Magaña, una tuitera que decía: bueno, por lo menos estos están liberados. Entonces, otro tuitero mostrando el pescado decía: por favor, alguien me puede decir cómo se cocina esto, porque a mí ya se me olvidó. Y haciendo una referencia a la situación, el tiempo que hacía que no se vendía pescado en Cuba. No alcanzó el pescado, o sea, no es que estaba abundante el pescado, y las colas que se ven en las fotos son lamentables. Y también hay que felicitar, por otra parte, a las gallinas cubanas, porque ya esas gallinas...
¿Mejoraron la productividad?
Mejoraron. En el mes de mayo, dice el director de... el Departamento Avícola del Ministerio de Agricultura, se gastan unos títulos grandísimos, uno pierde muchísimo más tiempo en el título que en la información. Pero bueno, fue una información que salió en Granma, y Granma felicitaba a los trabajadores avícolas porque habían sobrecumplido el plan de producción de huevos. Y yo decía: bueno, pero un momento.
Estos trabajadores no producen huevos.
No, aquí los que pusieron los huevos fueron las gallinas. Y claro, no fueron los trabajadores avícolas. Fue noticia de primera plana en Granma porque sabemos la escasez de huevos que hay en todo el país. Y en el mes de mayo, pues se sobrecumplió esa producción de huevos. Por cierto, la causa del sobrecumplimiento es que le llegó alimento a las gallinas, según ellos mismos reconocen. En abril no había comida que darle a las gallinas. Y no se le puede exigir a los pobres animales que produzcan si no comen.
Exactamente.
Yo creo que tampoco eso se le puede exigir a los seres humanos. Así es que con estas dos notas que están en nuestra página, que son un poquito notas de color, pero que reflejan la triste realidad de que están hoy enfrentando los cubanos.
Muchas gracias, como siempre, a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso. Así concluimos Martí es para ti este martes 28 de mayo. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes. Nos vemos mañana a las 4:30. Ahora los invitamos a escuchar el noticiero estelar de las 5 de la tarde de Radio Martí, y luego sigas en sintonía con nuestra programación. Nos vemos.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.